Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al versículo 11. Lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Todos. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Pueden tomar asiento. Y Elías, que había tenido una tremenda, tremenda victoria en el capítulo 18, en donde recordamos de cómo Elías orando a Dios y diciéndole a Dios: Por favor, Señor, demuestra a Acab y a todos estos profetas, demuestra quién es Dios. Versículo 37 dice en el capítulo 18: Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y versículo 38: Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún un lamió el agua que estaba en la zanja. Y versículo 39, entonces dice: Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal. Y todos estos 800 profetas, cientos de profetas, dice la palabra de Dios, que los llevaron por allá a un riachuelo, y allí los mató Elías. Elías acaba de tener una de las más grandes victorias en su vida. Pero dice y comienza en el versículo 1 del capítulo 19 que el esposo de Jezabel era una reina malvada, y viene su esposo Acab y le da la noticia a esta reina, y le dice esta reina: ¿Cómo puede ser? Y le manda un mensajero a Elías Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no te descuartizo y te hago como a uno de los profetas que tú mataste, me la debes, Elías. Y dice la Biblia, versículo 3, viendo el peligro. ¿Y cuántos de nosotros podemos ver peligro a nuestro alrededor? Y aquí dice peligro, y peligro podemos ver en muchas y diferentes maneras: peligro de gente realmente que nos quiere hacer daño, peligro con este virus a nuestro alrededor, peligro con Satanás estando como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la palabra de Dios que él ve el peligro que le está acechando. Y versículo 4 dice que va y encuentra un enebro, y dice que versículo 4, si me acompañan ahí, y deseando morirse, dijo: basta ya, ya estoy cansado, ya estoy cansado de esta reina, estoy cansado de la persecución. Apenas iban unas cuantas horas y ya había claudicado, ya se estaba dando por vencido, y dice: basta ya. Y está hablando con Dios y dice: oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántas y cuántos quizás hemos pensado eso alguna vez en nuestras vidas? Elías estaba entrando en un momento depresivo muy fuerte y muy grande. Elías está pensando: ya no quiero vivir más. No le ha pasado nada, no lo han arrestado, no está en una cárcel, no lo han golpeado, simplemente le han dado la noticia de que va a morir. Y Elías, en vez de buscar a Dios y decirle a Dios: oh Señor, tú me ayudaste y lanzaste fuego del cielo y me ayudaste, y yo vi tu poder y yo vi tu gloria, y lo mismo puedes hacer con esta vieja bruja, ¿verdad?, que me está persiguiendo, hazlo nuevamente. En vez de eso, él comienza a verse a sí mismo, él comienza a ver su temor, él comienza a ver el peligro, él comienza a tener miedo y empieza a huir, y le dice al Señor: Señor, quítame la vida. Y dice versículo 5, echándose, no dice se sentó. Me gusta cómo, es interesante cómo dice, echándose, como si se hubiera nada más tirado, sin fuerzas, sin ganas de vivir, debajo de un enebro se quedó dormido. Y dice la Biblia que viene un ángel y lo toca y le dice: levántate y come. Y cuando nosotros nos desanimamos y cuando nosotros caemos en esa depresión, que muchas veces es por estar pensando en lo que ha dicho esa mujer, y ahí está Elías pensando y aún viendo las maneras de cómo quizás iba a morir, quizás estaba pensando cómo le va a hacer, qué cuchillo va a agarrar, con qué instrumento me va a matar, cuántos serán, me va a hacer sufrir, qué va a pasar. Y quizás está pensando todas estas cosas Elías, y ni siquiera aún suceden. Como aquella señora que está acostada y empieza a llorar, y viene su esposo y le dice: oye, ¿por qué estás llorando? Y dice: es que vi la viga y estoy pensando, ¿qué tal si se cae la viga y me mata? Y a mis hijitos acá, ¿a quién le va a caer primero? ¿A mis dos o tres? ¿Qué tal si mueren ellos y yo no muero y voy a perderlos si yo no? Y está pensando. Y le dice: ay, mujer, deja de pensar tantas cosas por las cuales te estás preocupando que aún no han sucedido. Y aquí está Elías, cosas que no han sucedido, pero está él sufriendo, y Dios le dice: levántate y come. Y cuando nosotros nos encontramos en un tiempo así, ¿sabes lo que debemos de hacer? Debemos de levantarnos e ir a la palabra de Dios y comer de la palabra de Dios. En otras palabras, hay que alimentarnos de su palabra. Después dice versículo 6 que he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija hija de agua, y comió y bebió. Gloria a Dios, que Dios es quien suple cuando necesitamos que comer. Amén. Ahí está su palabra, está la oración disponible, podemos ir a él. Él me dice: hey, levántate y come. Y no es que me dice: levántate y come, pero pues no hay nada a tu alrededor. Puedes tú ir a su palabra y comer y orar. Y pero aquí Elías come y bebe y se otra vez se queda dormido. Nuevamente, por segunda vez, el ángel de Jehová le dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Dios le ha dicho: ve al monte Horeb, al monte de Dios, y quiero mostrarte mi poder. Quiero mostrarte cómo yo te puedo ayudar, y que no hay nada que yo no, si yo no permito o dejo que suceda, no te va a pasar nada, Elías. Pero Elías nuevamente se levanta, come, camina 40 días, dice versículo 8, llega hasta Horeb, pero por alguna razón no sube, sino dice la Biblia, versículo 9, y allí se metió en una cueva, donde pasó toda la noche, y viene Dios y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le ha dicho a Elías: mire, Elías, sube al monte de Dios. Y Elías, antes de subir al monte de Dios, como que se detiene, encuentra la cueva perfecta y se mete en ella. Y esa cueva representa muchas cosas. Cada uno de nosotros tenemos una cueva. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en donde nos apartamos de Dios y nos apartamos para huir. Nos apartamos para escondernos, nos apartamos quizás para en donde nos desanimamos por las cosas que están a nuestro alrededor, y como si fuera como una forma de un capullo, de un lugar en donde me estoy metiendo y refugiando. Ahí está Elías, y Elías, en vez de subir al monte de Dios, halla una cueva y dice: veo el peligro y quizás Dios no me puede ayudar, me voy a esconder aquí en esta cueva. Esa cueva representa un lugar de escondite, representa un lugar de no confiar en el Señor, representa un lugar en donde quizás me alejo y peco, y esa es una cueva. Quizás tu cueva es el apartarte de Dios, quizás tu cueva es que has dejado la palabra de Dios, quizás tu cueva es que te estás refugiando en algo falso, quizás tu cueva son aún las películas, quizás tu cueva son los videojuegos, quizás tu cueva es la diversión o los pasatiempos. Dice la palabra de Dios: llegarán tiempos en donde habrá amadores de deleites más que de Dios. Quizás tu cueva son deleites, quizás tu cueva es la música, quizás tu cueva es el alcohol, quizás tu cueva son las drogas, quizás tu cueva es la soledad. Una cueva es un lugar de falsa seguridad. No es una fortaleza, es una cueva. No es un lugar de mucha luz, es una cueva. No es un lugar para vivir, es una cueva. No es un lugar para formar una familia, es una cueva. Una cueva representa muchas cosas aquí en la Biblia, y la primera de ellas, una cueva es un lugar de desperdicio. Y no vamos a pasar mucho tiempo en este punto número uno, pero vayan allá a 1 Samuel capítulo 24 versículo 3. Es tiempo de que salgas de la cueva, es lo que quiero hablar en esta mañana. Sal de esa cueva en donde te has metido, sal de esa cueva donde te estás falsamente refugiando, sal de esa cueva en donde piensas que tienes una protección, pero es una protección falsa, o es un pecado que te está aniquilando. Una cueva es un lugar de desperdicio, de una vida desperdiciada, de una vida en donde estamos malgastándola. Primer libro de Samuel capítulo 24 versículo 3 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. No entró para dormir, entró para ir al baño. Una cueva era un lugar de baños públicos. Eso era una cueva. Una cueva, un lugar, era un lugar que olía mal y que apestaba. Era un lugar de desperdicio, era un lugar en donde entrabas y era un olor feo, un lugar con un olor que hedía ahí adentro en esa cueva. Lucas capítulo 15, versículo 13, ve conmigo por favor. De tal manera que una cueva es un lugar de desperdicio, era un lugar de baños públicos, era un lugar en donde gastamos nuestra vida y desperdiciamos nuestra vida. Nos encerramos ahí, pasamos mucho tiempo en el Facebook, pasas mucho tiempo en TikTok, pasas tiempo en internet, pasas tiempo en películas, pasas tiempo en videojuegos, pasas tiempo en cosas en donde el diablo a lo mejor no te está haciendo peor, pero cada minuto que no le damos a Dios es un minuto que estás desperdiciando. Una vida desperdiciada, una vida que al final no sirve de nada. Y sabes, no hay nada bueno en el internet, mucho menos cuando te metes a la una, a las dos, a las tres de la madrugada. Estás metido en esa cueva, estás disfrutando esa cueva en donde no hay nada que disfrutar. Sal de esa cueva. Dios le dice a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? Yo te dije que subieras al monte. ¿Qué haces ahí, Elías? Sal de esa cueva, sal de esa cueva. Dios le dice ahí en el versículo 11, le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Dios. Yo no te quiero ahí en esa cueva. Esa cueva es un lugar de desperdicio. Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Una cueva es un lugar de desperdicio, de una vida malgastada y destruida. Una cueva es un lugar en donde el diablo te quiere mantener y te quiere hacer pensar: esta cueva está bien, mira, quédate aquí en esta cueva está bien. Pero Dios dice: sal de esa cueva, sal, Elías, de esa cueva. ¿Qué haces allá, Señor? Es que hay peligro. Y Dios le dice: sal de esa cueva. Número dos, una cueva también es un lugar de destrucción. Josué capítulo 10, versículo 16. Josué 10, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: y los cinco reyes huyeron. Habían varios reyes acá. Y después dice: y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué de que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y continuando con la historia, después Josué viene, quitan las piedras, habla con ellos, trae juicio y los mata y los vuelve a meter a esa cueva y cierran la cueva. Y fue finalmente su propia sepultura de estos reyes. ¿Sabes? Una cueva es un lugar de destrucción. Una cueva no tiene muchas posibilidades, te va a destruir. Una cueva, piensas, este lugar me va a ayudar, este lugar me va a proteger. Pero de repente, ¿verdad? Estos reyes están pensando: aquí nos vamos a quedar y no nos va a pasar nada. Y viene Josué, sella esa cueva, y estos reyes dijeron: ¿y ahora para dónde vamos? Ya no había salida. Una cueva no es una gruta. Una gruta es un laberinto entre las montañas en donde a veces hay un río y puede uno salir por otro lado, pero esa cueva no tenía salida. Y pensamos y decimos: esta cueva está bien, si hay problemas voy a poder agarrar y tomar otra salida por otro lugar. Pero cuando sellaron esa cueva, esos cinco reyes encontraron de que no había otra salida. Y cuando nosotros nos tratamos de refugiar en esa cueva, ¿sabes qué? Al final va a traer destrucción. Estás pensando: aquí me voy a quedar y no me va a pasar nada y es un lugar seguro. No es seguro, porque al final se selló esa cueva y estos cinco reyes encontraron destrucción, encontraron la muerte. Sabes, si tú estás pensando: esta cueva, mi cueva está bien, Dice la Biblia, al final es camino de muerte. No hay salida. Quizás tú estás pensando, yo voy a encontrar la salida, tengo que encontrar la salida, pero vas a ir hasta el fondo y vas a topar pared. Vas a ir hacia otro lado, va a ser lo mismo. Un lugar en oscuridad, un lugar de destrucción, un lugar que huele feo, un lugar que es húmedo, un lugar, una cueva es un lugar que no tiene vegetación, una cueva es un lugar que tiene murciélagos, una cueva no es un lugar placentero, es una cueva. Y Elías pensó, en esta cueva me voy a meter porque hay peligro. Pero Dios le dijo, Elías, sal de esa cueva. ¿Qué es la cueva en la que tú te estás metiendo? ¿Qué es la cueva en donde tú estás entrando? ¿Qué es la cueva en donde tú piensas que todo va a estar bien ahí en esa cueva? ¿No te das cuenta de que es húmeda? ¿No te das cuenta de que no tiene salida? Interesantemente, cuando entras al principio huele mal, pero después como que nos vamos acostumbrando a esa cueva, amén. Y decimos, no, no estaba tan mal. Las piedras al principio, no, no hay pasto, hay piedras. Yo no conozco una cueva con pasto, con una cascada y con mucha luz y con flores y con plantas y con árboles. Y dices, wow, esta cueva está bien bonita. No hay cueva bonita. Es un lugar de destrucción. No tiene salida. No te das cuenta de que es un lugar depresivo. Es un lugar de desánimo. Es un lugar de dolor, es un lugar de desesperación. Tarde o temprano esa cueva te va a destruir. Tarde o temprano esa cueva te va a tragar. Tarde o temprano esa cueva se va a caer. Esa cueva no es segura. Esa cueva no es para vivir toda la vida. Dios no te sacó del pozo de la desesperación para que termines escondido en una cueva. Salmos 40, ve lo que dice Salmos capítulo 40, versículo 1. Oye, es que esta cueva me gusta mucho. ¿Por qué? No sé, está, nadie ve lo que hago aquí. Puedo vivir mi vida. ¿Has escuchado jóvenes que dicen eso? Aquí yo puedo vivir mi vida. Aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. No puedes hacer todo lo que tú quieres. Es un lugar de destrucción. Salmos 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo. ¿Sabes dónde estamos? En un pozo. En un pozo, y dice ahí, de la desesperación. Era un lugar de lodo cenagoso y luego dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios fue y me buscó y me encontró en un pozo. Un pozo es un lugar igual, oscuro. Un pozo es un lugar que huele mal. Un pozo es un lugar en donde me estoy hundiendo. Y dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová. Comencé a clamar y decirle al Señor, Señor, sácame de este lugar. Y Dios extendió su brazo poderoso y me sacó de ese lugar. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo soy Dios. Yo te puedo sacar y te voy a poner sobre una peña que es Cristo. Dios no me sacó para meterme a una cueva. Dios me sacó para ponerme sobre una peña. La peña de Oreb. La peña que es Cristo. Y después dice, versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Una cueva no nos ayuda para ganar almas. Una cueva te impide tener una familia que agrade al Señor. Una cueva no es un lugar donde estás con mucha gente y puedes pasar tiempo con gente. Dice la Biblia que Elías regresa a Elías, a primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dice, y dejó allí a su criado. Dejó a su criado aquel que lo podía seguir animando. Amén. Dejó a su criado, aquel que podía, al que estaba con él. Cuando Jonatán le dijo a su criado, a su paje de armas, allá en 1 Samuel 14, le dice: oye, ¿sabes qué? Vamos a matar a todos aquellos a filisteos y tú me vas a ayudar. Y el criado, ¿qué le dijo? Sí, está usted medio loco, pero yo lo voy a acompañar. Nosotros dos contra aquellos 50,000, 70,000, 80,000, 100,000, no importa. Vamos, y entonces fueron contra los filisteos, Jonatán y su paje, y aquí está Elías y escucha la noticia y van hasta Berseba y le dice a su paje: paje, no podemos, quédate aquí y yo voy a seguir mi camino. ¿Solo? Sí, voy a seguir solo, pero ¿quién le va a dar de comer? No te preocupes. ¿Y quién lo va a animar? No te preocupes. No, dejó a su amigo en Berseba. ¿Y cuántos de nosotros, cuando vemos el peligro, huimos hacia el pecado, la primer persona que dejamos es el Espíritu Santo de Dios? Desanimamos y contristamos al Espíritu Santo y le decimos: quédate aquí, vas a estar, yo voy a estar bien. Y él dice: hey, no vas a estar bien. Ah, sí, yo voy a estar bien. Pero te vas a desanimar. Ah, yo voy a estar bien, yo soy bien fuerte. Yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Yo leo la Biblia, yo oro. Yo siempre, no te preocupes de mí. Al final, a la persona que Elías dejó era la persona que él más necesitaba. Su criado, su paje, aquella persona que cuando nos ve desanimados, el paje dice: échele ganas, usted sí puede, yo le ayudo, necesita algo. Y el Espíritu Santo siempre está ahí a mi lado. Pero cuando yo tengo ahí en mente refugiarme en una cueva, lo primero que hacemos, dejamos a Dios, dejamos el Espíritu Santo, dejamos la Biblia, dejamos de orar, dejamos las cosas de Dios, dejamos la iglesia y nos vamos. Si nos refugiamos en una cueva, y esa cueva es un lugar de desecho, desperdicio, de destrucción, pero también una cueva es un lugar de depravación. Génesis capítulo 19, versículo 30. Génesis capítulo 19, versículo 30. Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Y dice: ven y demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Sabes lo que había en esa cueva? No había quizás agua potable, no había quizás Coca-Colas, no había quizás Pepsi-Colas, no había muchas cosas, pero sí había cerveza, sí había licor, sí había drogas, sí había vino, dice ahí, y había depravación y perdición. Una cueva nos habla de una vida lejos de Cristo, lejos de Dios, una vida en pecado, una vida en donde el diablo viene y me trae el vino en una cueva. Imagínate, salieron y huyeron de allá, de Sodoma y de Gomorra, y ahora están en un lugar, en una cueva, pero tienen vino, tienen alcohol. Hay depravación y hay perversión, y el diablo va a usar esa cueva en la cual tú te metes constantemente, y al final vas a encontrar que el diablo la está usando para traer adicciones. El diablo la está usando para arruinar más tu vida. El diablo la está usando para, no hay muchas cosas, pero lo que sí hay es una botella de vino y ahí está. Y no hay muchas cosas, pero hay perversión, hay depravación. Una cueva no es un lugar bueno. Una cueva no es un lugar de edificación y decir, aquí en esta cueva voy a edificar a mi familia y vamos a ser una familia unida. Ya era una familia de por sí disfuncional. Era una familia de por sí en donde ya no estaba la esposa. En esta familia de Lot, ya la esposa ya se había quedado allá en una estatua de sal. Y es un lugar de división, es un lugar de depravación, era un lugar de pecado, un lugar en donde el diablo estaba aprovechándose para destruir esta vida que había sido rescatada aquí atrás. Pero el diablo conoce bien y dice, te estás yendo a una cueva, pues ahí te voy a destruir, ahí voy a arruinar tu vida. Cuidado cuando entras a una cueva. Dios dice, hey, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí, Elías? ¿Qué haces metido en esa cueva? Yo no te quiero en esa cueva. Y si tú estás en esta mañana metido en una cueva, Dios te dice, sal y sube al monte de Dios. Sal de esa cueva. No te quedes en esa cueva. No te quedes en esa cueva de una vida de desecho. No te quedes en esa cueva de una vida de destrucción. No te quedes en esa cueva de una vida de depravación. Una vida llena de pecado y de maldad. Dios dice, sal de esa cueva. Deja el pecado. ¿Qué tipo de pecado está en tu vida? Yo no sé, pero Dios sabe qué pecado hay. Y quizás tú estás metido en esa cueva y tú puedes decir, Dios no me ve lo que yo estoy haciendo porque estoy aquí metido en esta cueva. Y aquí en esta cueva nadie me ve, nadie me importuna, nadie me dice alto, nadie me detiene. Puedo hacer lo que yo quiera, puedo pecar lo que yo quiera, puedo vivir la vida que yo quiera, pero estás equivocado, no puedes vivir la vida que tú quieres. Dios está en todo lugar y Él sabe lo que estás haciendo, aun cuando estás en una cueva, ahí está Dios. Y Dios dice, sal de esa cueva. Y Él no está diciendo, sal mañana de esa cueva. Él no está diciendo, sal en un mes de esa cueva. Dios no dice, mira, sal si puedes, y si no puedes, pues quédate en esa cueva. Dios dice, sal ahorita de esa cueva. No dejes que el pecado arruine tu vida. Sal ahorita de esa cueva. No dejes que el alcohol arruine tu vida. Sal ahorita de esa cueva. No dejes que el alcohol y las drogas y una vida en perversión y depravación arruinen tu vida. Ay, Señor, pero ya estoy tan metido, ya estoy tan metido en el pecado, ya no puedo salir. No es cierto. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, que ya no puedes salir, que ya no hay solución para tu vida, que ya no puedes hacer nada. Pero tengo buenas noticias. Dios dice, sal de esa cueva y yo te puedo ayudar. Sal de esa cueva y yo puedo ayudarte con cualquier pecado que tú tengas en tu vida. Yo te puedo ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Él lo puede vencer todo. Tenemos victoria en Él, pero tenemos que salir de esa cueva. No te quedes en esa cueva. Yo no sé cuál es tu cueva. Yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé qué estás haciendo a escondidas, pero hay alguien que sí lo sabe. Y Dios dice, no te quedes en esa cueva. Sal ahorita mismo de esa cueva. Quizás son malas palabras. Quizás es mentira. Quizás es robo. Quizás es maldad. Quizás es una doble vida. Quizás es homosexualidad. Yo no sé qué es, pero tienes que salir hoy de esa cueva. No salgas mañana. No salgas en un mes. No salgas hasta que se te antoje. Sal ahorita de esa cueva. Dios te puede ayudar a salir de esa cueva. Pero también una cueva es un lugar de desahogo falso. Jueces capítulo 15, versículo 1. Jueces capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, aquella mujer que conoció en el capítulo 14, ¿se acuerdan? Cuando le dijo a sus papás: me gusta mucho aquella muchacha. ¡Hey, que no hay nadie acá! No, es que me gusta mucho. Ok, bueno. Versículo 1: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre ella no lo dejó entrar. En el último versículo del capítulo 14 dice: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, y Sansón no lo sabía. Versículo 2 dice, capítulo 15: y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor, ahí está más bonita, tómala pues en su lugar. Versículo 3: entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y Coca-Cola, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembradíos sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Sansón destruyó todo, estaba enojado a no dar más. Versículo 6: dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Hasta rima, ¿verdad? Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre por todo lo que hizo Sansón. Ahora los filisteos están enojados y matan a la esposa de Sansón y al suegro. ¿Cómo la gente arregla cosas, verdad? Tú me haces esto, yo te hago esto. Y tú me haces esto y ahora yo te pago mal con mal. Y luego me hacen así. Hermano, esa no es la forma de resolver las cosas, pagar mal con mal. Pero aquí dice la Biblia que la queman a ella. Versículo 7: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mor. Ahora otra vez Sansón. Ahí está matando a todos los filisteos. Y descendió y dice: y habitó en la cueva de la peña de Etam. No habitó ahí por miedo, porque Sansón era Sansón. No habitó ahí desechando y desperdiciando su vida, aunque sí la estaba desperdiciando, pero se metió a esa cueva para habitar ahí. No se metió ahí en esa cueva en donde iba a hallar destrucción, pero esa cueva fue un lugar de desahogo. Esa cueva fue un lugar para Sansón de frustración. Esa cueva fue un lugar de Sansón en donde Sansón ya no sabía qué hacer y dijo: voy a matarlos. Y después de matarlos encuentra esta cueva y se mete aquí a esta cueva. Y cuando estaba ahí en esa cueva, ¿sabes lo que hizo? ¡Ah! Y se empezó a jalar los cabellos como ahorita me estoy jalando los cabellos. Y empezó a decir: no puede ser, no puede ser, no puede ser. No me despeine, ¿verdad? Pero fue un lugar de frustración, un lugar de encontrar un lugar y gritar: ¡ah, ya estoy cansado! ¿Por qué me pasa esto? Y estaba ahí Sansón. Y sabes, muchas veces hacemos lo mismo. En donde en vez de ir a Dios, te tratas de desahogar con algo falso que te da una falsa paz. En vez de ir a Dios, vas ahí con la comadre y ¡ay, comadre!
Y la comadre te da malos consejos. Pues déjalo, comadre. O vas, hermano, con el compadre y empiezas a desahogarte. Y el compadre igual te empieza a dar malos consejos. Nos desahogamos aún en vicios. Nos desahogamos metiendo nuestra cabeza a la arena. Nos desahogamos gastando el dinero quizás en el casino. ¡Ah! ¡Ya! No tengo dinero. Tengo aquí 200, pues me los gasto. Y peor terminas. Nos desahogamos en cosas pasajeras que no nos ayudan. Nos desahogamos en libertinaje. Platicando con alguien, me estaba diciendo, cada vez que confrontábamos a esa persona con el pecado, esta persona a la que confrontábamos se iba y se desaparecía por 2-3 días. Y cuando alguien viene y te confronta con tu pecado, ¿qué haces? Te arrepientes y dices, sí, es cierto, estoy pecando contra Dios, o vas y encuentras un lugar equivocado, falso, para desahogarte. Y el diablo usa ese lugar para decirte, oh, mira, ya está todo arreglado. Estás acá, ya llevas un mes, sal, a lo mejor ya todo está bien. Y el diablo dice, no, todo ya se arregló. Y sales y los mismos problemas. Y sales y la misma falta de espiritualidad. Sales y tu vida sigue igual porque no has cambiado. Pensaste que esa cueva te iba a ayudar, pero al final no te ayudó. El final de Sansón no cambió. El final de Sansón buscó otra mujer y luego otra mujer, y al final le quitaron los ojos y al final murió. ¿Por qué? Porque una cueva no le ayudó. Una cueva no te ayuda, una cueva te destruye. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Regresando a nuestra historia, primer libro de Reyes, capítulo 19. Elías escucha unas malas noticias que lo quieren matar. Y viendo el peligro, se levantó, deja su pajecito a su criado y se va a una cueva. Y Dios le dice, mira, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa cueva representa depresión, desánimo. Una cueva es un lugar de desánimo. Y Dios le dice en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Qué interesante que cuando al principio Dios se ve con Elías, Elías le dice, he sentido un vivo deseo por Jehová, versículo 10, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Él está diciendo, wow, yo he sentido un vivo deseo por Dios y yo quiero servir a Dios y yo quiero ganar almas y yo quiero leer la Biblia y yo quiero cambiar mi vida y yo quiero dejar el pecado, pero por mientras me voy a meter aquí en esta cueva. Oh, pero yo quiero hacer muchas cosas por Dios. Hermano, ¿qué está haciendo por Dios? Pastor, yo quiero dar mis diezmos, yo quiero tener una mejor esposa, yo quiero tener una mejor familia, yo quiero ahora sí componerme, pero no puedo, mejor me quedo aquí en esta cueva. Y así estaba Elías metido. ¡Oh, pero un vivo deseo! En serio, Elías, un vivo deseo, pero bien desanimado. Esa cueva es un lugar de desánimo. No te va a ayudar. Lo que tú tienes que hacer es salir de esa cueva. Deja de refugiarte en esa cueva. El diablo va a decir, las puertas están abiertas. Es más, no tiene puertas, ¿verdad? Tú puedes entrar cuando tú quieras. Pero las puertas de la iglesia sí están abiertas. Las puertas de la oración sí están abiertas. Las puertas de su palabra sí están abiertas. Las puertas de una relación personal con Dios sí están abiertas. Y si tú dices, yo tengo un vivo deseo por servir al Señor, bueno, sal de esa cueva y ve el poder de Dios. Y cuando Elías salió de esa cueva, de su escondite, él pudo ver el lugar, el poder de Dios. Vamos a leer unos versículos y con esto acabamos. Salmos capítulo 18. Salmos 18 dice, versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza, ¿qué? Mía. ¿Sabes que una cueva es muy diferente a una fortaleza? Una fortaleza es diferente a una cueva. ¿Se parecen? Pues no, porque uno está más bonito y otro está medio feo. Pero el diablo me dice, no, está, es lo mismo. Es lo mismo, tú quieres protección y cuidado. Aquí yo te cuido en esta cueva. Versículo 2, Jehová, roca mía. ¿Y qué? Y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmos 48. Dios no quiere que estés en una cueva. ¿Sabes dónde quiere que Dios tú estés? Que estés en un refugio, en un palacio. Ve lo que dice Salmos 48:3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Sabes? Dios es nuestro refugio. Él no es una cueva. Él es un refugio en donde está en unos palacios, en donde me puede ayudar y me puede bendecir y me dice, hey, aquí tú sí puedes encontrar refugio. ¿Tienes miedo? Ven aquí conmigo, no te metas en una cueva. Yo sí te puedo ayudar. Es tiempo de que salgas de tu cueva. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra cueva en la cual somos jalados día a día. Nos escondemos, nos refugiamos, pecamos, nos alejamos para una vida de depresión, destrucción, desánimo. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes.